cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
No puedo. Es un golazo.
Digo, la gente no fue grabado en qué pícara.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puertas que puedan mejorar o llevar a una felicidad que uno no conoce, mejor no abrirlo.
Gonzalo Delgado.
La carne en la carnicería, el pan en la panadería y las cosas del súper en la cosa del súper.
Y Majo Borges.
Yo dije, apágueme la luz o sáquenme la caja porque yo voy a seguir así.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan en este lunes de infierno?
Hola, Pablo.
Bueno, Eduardo, ¿cómo estás?
Bien, en realidad, viste cómo estás. El lunes estoy agotado, entonces por lo tanto uno tiene que estar como sobregirado para sostenerse. Ya no el día, la semana que recién comienza y que es de una intensidad notoria, ¿no? Hay de todo. El jueves tengo cierre de escuela, uno de los 32 cierres que uno tiene, claro, en el año. Pero además el fin de semana la verdad que estuvo un poco intenso para lo que habitualmente trato, entonces no estoy un poco cansado, pero bien, Pablo. Ayer hice algo que vos no habrías hecho jamás, que fue quedarme para dar la hora exacta, yo decía hasta la 1 de la mañana, pero para dar la hora exacta hasta las 0:51.
Sí.
Hora en la que sonó el último acorde de Ji 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 y dio por terminado el show de los fundamentalistas.
¿Que metió dos fechas?
La Plata, sí. Dos fechas, sábado y domingo, las dos llenas. Una locura de gente. Pensé en varias cosas mientras miraba el show. Primero, ¿cómo ha cambiado todo que la tecnología te permite ver gratis por YouTube un recital con un nivel de sonido? Era impresionante. En un momento me puse los auriculares porque la chica se había quedado dormida y para no joderla me puse los auriculares y lo puse a ver en el teléfono en vez de en la tele. Vos, lo que sonaba era un disparate de una transmisión por YouTube, o sea, ni que hablar del dron, la filmación, todo, ¿no? Claro, ese salto que ha dado la tecnología, yo lo comentaba un poco que me pasó también con el de Divididos en la cancha de Argentinos, que obviamente nunca va a ser lo mismo que estar ahí, en un recital en vivo, pero claramente estamos en un nivel de tecnología que el sonido es perfecto, o sea, por momentos cuando las canciones terminaban se escuchaban los gritos de una persona aislada que decía, no sé, ¡vamos, indio! O sea, es un nivel de minuciosidad que es impresionante. Claro. Después también pensé cómo muchos le endilgan a los fundamentalistas que son una banda de covers de una banda de covers, ¿no?
Sí.
Pero en realidad han tomado un vuelo, te guste o no, que metieron dos estadios Maradona, único de La Plata, como quiera llamarle, llenos, y con tal volumen de movimiento que el clásico entre Gimnasia y Estudiantes se pasó para hoy porque tocaban los fundamentalistas el fin de semana.
Con razón, yo decía, pero ¿por qué definen por lunes de tarde?
Porque sábado y domingo tocaban en La Plata los fundamentalistas.
Claro. Pa, qué partido el de hoy también. El morbo es impresionante.
En el Bosque, aparte, es la oportunidad de Gimnasia. Pobre de redimir Gimnasia, la historia. Porque si perdés, está, es lo mismo de siempre. Pero si ganás, es como redimir un poco la historia.
Claro, para jugar con Racing la final.
Con Racing la final. Una noche de maravilla ayer, ¿verdad, Mati?
¿A qué hora es el match de hoy?
El match de hoy a las 7 de la tarde.
Pa. Es terrible.
Y a las 9.
Leía que el clásico venía parejo hasta aquel 7-0 de Verón cuando vuelve.
Sí, claro.
Y después de ahí creo que van 15 años, ganó un clásico.
Por sí, el pero nunca perdió en el Bosque tampoco, que es donde juegan ahora.
Ah, mirá.
Claro, porque es además en el
¿por
Bosque.
¿Por qué la localía partido único?
Porque es el que terminó más arriba en la tabla anual, en la fase regular. Claro. Por eso Racing jugó ayer en la Bombonera.
Ah.
Hoy es un día, si te gusta el deporte, a las 7 obviamente 13-0. Si no tenés radio, Gimnasia Estudiantes y 9:30 el clásico de básquetbol.
Ah, es verdad. Peñarol Nacional en ese orden porque es local.
Porque primero. Es en el Gastón Welfi, así que.
Hoy pensaba leyendo eso de que es puntero de Braica. Dije, el básquet uruguayo está a 2 años de que un equipo que no tenga problemas de hinchas va a salir campeón perdiendo todos los partidos porque no va a tener quita de puntos.
Claro, o sea, el campeón claro. va a ser el que tenga menos quita de puntos.
Exacto,
o sea,
no gana un partido, claro. pero es campeón porque sus hinchas tuvieron que enterarse cruzados.
Igual Hebraica está arriba. Hebraica está arriba igual este año. Hebraica y Sporting podrían ser dos equipos que uno espera que no le saquen, que no tenga grandes problemas.
Claro,
de...
claro. Pero está bien, ganando un partido cada tanto. No, ¿sí? Te sola, metes entre los ocho, no claro.
Hasta Malvin le sacaron puntos.
Imagínate. Claro, pues salivar a un árbitro, ¿no?
Exacto. No, y lo de otro, lo del indio, lo del recital me generó varias. Eso de la tecnología, eso de poder ver en tu casa un recital en vivo a miles de kilómetros, o a cientos en este caso. Y lo otro que me quedé pensando es, reapareció el indio Solari. Uh-huh. Notoriamente muy afectado por el Parkinson, cantando una canción que no cantaba, o casualidad, desde el Estadio Centenario en la noche del
2001.
En la doble fecha de Los Redondos, que es una canción del Momo Sampler, y que la cantó en el video, con la banda sonando en vivo, él en un video que ya habían grabado, pero donde se lo ve notoriamente deteriorado por el Parkinson. En la voz, en lo físico, que además elige una opción estética, no sé si es para llamar la atención en otro lugar o qué, de usar unos lentes con un lente negro y uno normal, digamos, un lente de sol, un anteojo de sol y el otro normal. Y me puse a pensar también anoche solo en la cama, ¿hasta dónde te mostrás en situación de deterioro? Alguien que construyó...
Pero la semana pasada di una entrevista.
Sí, pero hoy en la era del streaming... Si entrabas a ver la entrevista en el streaming, había un dibujante haciendo una caricatura durante la entrevista de los dos conductores y él, el entrevistado.
Perros de la calle fue, ¿no?
Exacto.
En Urbana Play.
En Urbana Play, con Andy, como no me acuerdo el nombre de ella, de su partener.
¿En Julieta Pink?
Puede ser.
La que entrevistó Pipe Stein para el...
Ahí va.
Hincha de River, en el blog.
Y terminó, o sea, la nota fue durante él, el loco pintando, pero nunca se vio al indio.
Ah, y una foto nomás, que se lo ve viejo.
Exacto. Eso me quedé pensando, ¿hasta dónde te mostrás en el deterioro de una enfermedad?
Claro. Bueno, ayer, hablando de artistas, ayer de noche también estuve viendo cosas, pero no por placer, sino por trabajo, ¿verdad? Pues eran las 10 de la noche y estaba en la ANCAP de Solanas, porque Aldo tuvo un evento en Maldonado, ¿no es cierto? Y me encuentro con un hombre que me saluda. Yo le veo cara conocida y cuando me dice, me ganó la emoción, porque cuando uno le pone cara a un nombre o una voz a los de radio, en este caso me hace un comentario, lo voy a saludar y dice, ¿qué tal? Soy Ricardo Figueredo. Digo, ¡ay, me muero! El fotógrafo de Maldonado del País. Célebre fotógrafo.
Claro. No, y además vos, gran lector del País.
Él de chaleco, look de fotógrafo. Y me dice, vengo del aeropuerto de Luna del Sauce porque se acaba de ir Shakira. Y dije, pa, esta mujer se quedó hasta la noche previa a tocar en Argentina.
Claro.
Y ahí pensé, ¿por qué es eso? Y mi mujer me decía, evidentemente le gusta mucho nuestro país, o pasa muy bien. Porque usualmente todos estos nenes casi que vuelan la misma noche del concierto ya para la próxima sede, para empezar como a recuperar y ensayar allá, ¿no?
Claro, pero ella incluso vino mucho antes, o sea, el show de Santiago.
El de
no
Paraguay.
Me acuerdo que otro, el de Paraguay, los hizo ya con base en Punta del Este.
Exacto.
De dar una combinación, de obviamente, de que le gusta, de que tiene la casa de Antonito, que es pues creo que estaba ahí, ¿no? Que mantiene un buen vínculo, pero además también debe tener que ver con la tranquilidad de que nadie le va a hinchar las bolas.
Sí, bueno, me decía Ricardo que había unas 20 fans, ponele.
Claro, imagínate. ¿No?
Ni siquiera
encuentro
derecho a pista.
Está, pero vos imagínate, si se filtrara que Shakira estaba en una chacra en Parque Leloa, en Provincia de Buenos Aires, se llenaría de miles de personas alrededor de la casa durante todos los días que estuviera ahí.
Sí.
Acá nadie debe haber ido ni a la puerta.
Y ahí me puse a pensar que no había escuchado dónde tocaba en Argentina.
Yo no me fijé, la verdad.
Y ahora rastrillé. Yo hubiera apostado que era River y no. Mete 3 Vélez. Hoy, mañana y el jueves.
Vélez se ha puesto muy fuerte en cuanto a recitales.
Y sábado y domingo mete el Kempes de La Plata. El Chateau Carrera con dos...
No, de La Plata no, de Córdoba.
De Córdoba, perdón, claro. Y dice que también que la salida fue complicada, que tardó como 3 horas en salir el avión, 2 en espera. No sé por qué, pero... Pero bueno, en fin, me sorprendió que se quedara tantos días y que después por esta abogada de la inteligencia artificial al final no le crees a nadie que suba una foto de que estuvo con Shakira, porque viste que arrancó la abogada que hasta Nacional creo que lo hizo.
Sí, pero...
Shakira en lugares, en peluquerías, heladerías.
Claro, pero en la de Nacional, ¿sí? Que estaba con short y media de Nacional, era real, por más buena que fuera la IA, Nadie se viste del uniforme entero de un club.
Claro, pero pila de comercio Maldonado. ¿Sí? ¿Por qué honor tenés a Shakira si vino a hacer el pedo acá? Si no, bajate, o sea, al final, y que, cuando vaya seguido Shakira, nadie le va a creer. Claro, porque... Pero una plaga. Bueno, antes de hacer algún comentario y venir con entrevista, porque hoy lunes tenemos entrevista.
Un libro hermoso.
Un libro excepcional.
De comida callejera.
Les contamos que Alcance, cuando lo necesitas, Alcance está. Compañía y cuidado en sanatorio y domicilio. Y se pueden afiliar con un cachón que es los primeros 3 meses gratis y los 9 siguientes al 50% de descuento, ya que recién empezás a pagar al año. Más información, 0800-2902.
Muy bien.
Y bueno, una noticia que nos agarró de ayer de imprevisto.
Sí, es verdad.
Que tiene el país conmovido, es el sorpresivo fallecimiento de Gaspar Valverde. Porque ni siquiera muchos sabíamos que había tenido una situación...
Yo ni me había enterado.
Jodida, de un aneurisma días atrás. Y que con 50 años, un tipo tan crack, tan divertido, tan gracioso, con tanta buena energía, que en el último tiempo entró a apagarse, seguramente por algún motivo de depresión. Había tenido una internación también larga, de la que habías podido salir bárbaro. Y ayer me decía también uno ahí, un conocido en la ANCAP de Maldonado, hace una semana, un mes, lo vi acá con las hijas, bárbaro. Me dice, si habrá que disfrutar la vida, ¿no? Porque con 50 años, que te agarra así, te lleve puesto, es desolador. Así que, bueno, un gran abrazo para su familia, sus amigos, a quienes lo conocieron, un tipo muy querido, claramente, que fallece excesivamente temprano.
¿Sabés qué? Suscribo todo, ni que hablar, es un bajón, es una pérdida. Pero cuando la persona pública tiene como un perfil tan simpático, es también como más fuerte. Y me pasó por distintas razones varias veces en estos días de eso, de situaciones, de problemas de salud de otra gente que decís, si habrá que quemar las naves, bien, con medida, porque si no se te acorta todo, pero si habrá que tratar de disfrutar. Y parece una pavada y casi una cursilería que en diciembre además se potencia, pero hay que tratar de disfrutar todo lo que se pueda. Es así. Nunca se sabe cuándo suena la campana.
Sí. Hay varios mensajes, dicen que gran pérdida la de Gaspar, me hizo reír muchísimo. Bueno, está todo el tema, aparte de lo de la desinformación que arranca anoche cuando varios medios, el 4, el 10 y otros, dan noticias de fallecimiento cuando no había fallecido hasta hoy de mañana, sí que se confirmó que había muerto. Y eso generó también, por un lado, una polémica de la irresponsabilidad de los medios, que tampoco piden disculpas cuando cometen un desliz de ese tenor.
Sí, o cuentas privadas de gente pública que también lo saludó. Y lamentó su fallecimiento y todavía no estaba. Es la locurita de las redes. Es así. O sea, cuando no había redes, todo el mundo chequeaba mucho más, esperaba mucho más. Ahora con esa cosa de la ansiedad de salir y hacerlo. Y
sí, el tema es que está así. Hay rumor en redes, es una cosa, pero cuando ves un canal que lo tira en un informativo, pero digo, si está confirmado.
Cuando digo de las redes, es porque los medios tradicionales también entraron en esa locura de la dinámica de si lo tiene él y no lo tengo yo, quedo pegado, me apuro, ¿entendés?
Sí, dicen que el clásico de La Plata es a las 5, no a las 7.
Ah, no sé por qué lo tenía a las 5.
Cuando dice el clásico del básquetbol enano es Aguada Boys. Estás el clásico del fútbol en básquetbol.
Es verdad, ni que hablar que el clásico del básquetbol es Aguada Boys, sin duda.
¿Hoy es feriado?
Sí, hoy es feriado en Argentina.
¿Ya? No sabía. ¿Cómo le gusta el feriado?
Son unos cranos, no sé. Dícete. Hay que laburar, dice el otro. Bien, meten, pero aparte los feriados siempre caen lunes o viernes. Son unos fenómenos.
Es verdad. Bueno, nos vamos a la tanda y recibimos...
Ahora sigue la reforma laboral de Milei, se te acaban los feriados, se te acaba todo. Vamos a hablar con los muchachos de Garage Gourmet, que sacaron un libro hermoso que se llama Comida Callejera.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?
Tenemos entre manos una maravilla editorial, esta vez lanzada independientemente a través del sello Garage Gourmet, que es el sello de calidad de esta gente.
Es lo único que le faltaba.
No, es impresionante. Hacen tremendas ferias, hacen tremendos libros y ahora sacan una locura llamada Comida Callejera, una tapa amarilla y roja, con prácticamente una receta por página en 375 hojas, un diseño maravilloso y uno de los autores siempre presentes, que es el encargado íntegramente del texto y de parte de las fotografías, y amigo de la casa, porque cada vez que sacan un libro, como son una locura, los invitamos siempre. Así que Mauricio Pizarro, bienvenido otra vez. ¿Cómo
Muchas
estás,
Muchas gracias, viejo? Muy contento con el resultado del libro.
Oh, qué laburo.
Fue un desafío sacarlo solo, un desafío para diseño también, porque tiene unas complejidades con papeles.
Estamos felices. La textura y los colores del papel, ya cuando ves el lomo nomás, es una locura.
Sí, eso, también no encontrábamos papeles, porque la imprenta quería que imprimiéramos el color, y cuando lo cortás no se ve, entonces conseguimos este que es de las papeletas de plebiscito y de los volantes callejeros.
Infinito. Tenía como
el nivel de enroje que tienen también es impresionante.
Por eso se nos atrasó el lanzamiento y todo, porque viste, nos colgamos mucho. El estudio es muy bueno, estudio con Marco Villalba, trabajamos esta vez, Santiago Confalonieri hizo el diseño y nos aguanta la cabeza y todo.
Uno viendo, por ejemplo, tiene varias cosas maravillosas, pero uno, mi primer pensamiento fue viendo tantas recetas, es lo que le gusta comer y lo que viaja esta gente, ¿no? Implica.
Sí, a mí me encanta. Siempre digo como que si como feo o algo, es como que me arruina una comida que podría haber sido espectacular. No implica comer caro, ni mucho menos. Implica darle como una vuelta con las especias, con algo. Como comer rico te cambia todo, ¿viste? Como psicológicamente.
De hecho, una de las cosas que tiene este libro es que la comida callejera de las ciudades que recorre, en muchos casos, justamente es la opción más barata de esas ciudades.
Sí, y hay recetas que son básicas, desde, no sé, la torta frita que venden acá, hasta cosas más complejas, pero siempre intenta hacer una comida económica para el popular, para que la gente que está trabajando en la calle come y sigue trabajando. Entonces es... tiene que ver mucho con eso, con el ser popular. Hay ingredientes más caros, sobre todo acá, que en el sudeste se come más fruto del mar y acá es más difícil. Entonces, si vas a hacer una receta de esas, es más caro. Pero siempre tiene que ver con eso, como qué se consume en la calle. No es como una cocina aspiracional, tiene que ser efectiva, ¿viste? Como
práctica.
Que, claro, comer mucho se come con la mano.
Yo cuando lo leía me acordaba una imagen de mi infancia, un clásico. Ahora la gente ya no labura tanto de traje y corbata, ¿no? Y portafolio, pero en Ciudad de México una imagen típica era el señor con una servilleta tapándole la corbata y la camisa, el portafolio entre las piernas y comiendo un taco al pastor,
parado en la calle. Lo ves y es increíble, porque es como cómo disfruta la gente de comer su comida. Está como orgullosa de comer su comida. Viste que es como...
Claro.
Habla mucho de la identidad. Siempre decimos que es un hecho, la comida es un hecho cultural, que no le damos mucha bola, capaz, institucionalmente, acá en Uruguay, pero en México, por ejemplo, es patrimonio de la humanidad la comida. Como el concepto de
comida,
todas sus recetas, país, claro. Sus formas de generar el alimento, de producirlo, de cocinarlo.
Uno supone que Asia es como un lugar también vital.
Sí,
acá hemos hecho algunas columnas, te decía recién la tanda, Maxi Guerra y otros, de que en Asia hay mucha gente que vive prácticamente de la comida y la gente come en la calle, pues es más barato
que
comer.
Y empieza muy temprano, que es distinto que en México, que empieza tipo a las 10 a las 11, es como el café italiano a las 11, ¿viste? Toma el café. Pero en el sudeste empiezan muy temprano, a las 8 están desayunando y comen, por ejemplo, en Vietnam el pho, que es un caldo de hueso con noodles, y es tipo un platote gigante y arrancan ya a las 8 con eso.
Alto el piso,
¿viste? Y es otro tipo de comida, más de vapores, de olores, más como es distinta. Pero también uno al lado del otro y banquitos chiquitos, que son los que pusimos en el diseño, que te sentás casi a ras de suelo, ¿viste? Asiáticos son muy de sentarse como a ras de suelo.
Sí, total. No, y lo otro que tiene es que yo pensaba de esas recetas, de esas fotos, de esos recorridos, ¿cuántas probaste? ¿O cuántas probaron?
Y probamos todo lo que pudimos, más o menos lo que entendíamos. Cuando tenemos barrera idiomática, intentamos googlear. Es fácil ahora con el celular, viste, que te traduce los carteles y todo. Y después en China teníamos traductores porque fuimos con la embajada, invitados con la embajada. Entonces yo saco apuntes, tengo una libretita, que hago dibujitos. Pero intentamos probar lo más posible.
Y las recetas
caminamos mucho, entonces que más calorías.
¿Las recetas son tal cual son en cada destino o le haces una readaptación para lo que se pueda conseguir?
No, es como el básico. Es como la versión más simplificada. Después hay variaciones. No es una repostería que es todo milimétrico. Es como la esencia de la receta.
El espíritu, claro.
Sí.
No, me quedé pensando en cómo lidiaron con los prejuicios. Por ejemplo, hay como una cosa en el aire de que en India es peligroso comer en la calle. incluso no, ni en México ni en Perú, esos lugares que capaz que sanitariamente son menos controlados que acá, sí. Pero en India hay como toda una fama de te podés morir si comes.
Y porque hay mucho trend en las redes, mucho video viral que está cocinando con las ratas y patea, o se ponen tipo en la axila el pan y lo amasa. Viste, como que hay mucho caricatura de eso. Pasa un poco, pero también vos elegís. Seguro ese puesto no tiene gente comiendo alrededores porque ya vos tenés que ver lo que está pasando.
Comiste en uno lleno de ratas como están.
No comí en esos. Pero eso te puede pasar en un restaurante también de puertas cerradas, claro. La cocina oscura, cuando no ves nada. Para mí eso es peor porque vos no estás viendo.
No, y lo otro, el nivel de enroje que tiene esta gente, Pablo, que hay una parte que te enseña a doblar, por ejemplo, la tortilla o el cómo es un taco, cómo es un kebab. Con
para no cometer la gringada, esa que le llaman burrito a todos, taco a todos, entonces, viste, cómo.
No, bueno, hay mucha gente que cree, cuando está comiendo un burrito, cree que está comiendo un taco, por ejemplo.
Sí, o el taco, viste, los mexicanos, si te ven con esos soportes que hay como para tacos, sí. Claro, sí. Ellos te lo sirven así abierto y vos lo tenés que doblar, claro. Mollarlo.
Vos le lo limoneás, sí. Y...
Eso, como que toda esa parafernalia, esa performance, eso nosotros no lo incluimos, pero decir el doblado, toda la parte de salsas, son muy, la comida callejera... Es muy como de salsitas y de tunear voz, como...
Una pregunta casi etimológica. En Uruguay ha mejorado capaz la propuesta por los food trucks y eso, pero ¿eso se considera comida callejera, los puestos nuestros de tipo ferias gourmet de carritos tuneados?
Sí, ¿o tiene que ser más rural? Cuando más hicimos rural. Nosotros, es como muy amplio el tema y la carta que incluimos, todas las comidas callejeras, es muy amplio. Y cuando vinimos, como vimos lo que pasaba en Uruguay, estaba esa duda, porque incluíamos el chivito, ¿no? A veces están en el carrito, a veces están tipo en el tincal. Pero incluimos esas recetas que son de comida al paso, de minuta, porque tiene esa vocación de comida callejera. Funciona como con esas reglas. O por ejemplo, el fainá, que es como la farinata, es comida callejera. La pizza al tacho, comida callejera. Incluimos otras, nos permitimos como una libertad en cubrir también como minutas o comida al paso. Viste, que en Italia la pizza al tacho te la venden, o en Nueva York un slice de pizza, lo doblás y lo comés.
No llegó la todavía, casi.
En Nueva York es un clásico, el slice de pizza con una lata de refresco, que es de lo más barato que hay para comer.
Parado al lado también del carril.
No, bueno, tuve una discusión larga con mi amigo el Sapo Sas en el pasillo de la radio, que yo le decía, en realidad el chivito espiritualmente es comida callejera, él me decía que no, y es más, le nombré 3-4 carritos, incluido el de la rotonda del Pinar, a quien le mando un abrazo, que hace muy buenas cosas, donde venden chivito también, no solo hamburguesa o chorizo.
Sí, nosotros los food trucks los incluimos y hicimos como en el ensayo, siempre hacemos como un ensayito al principio, incluíamos eso de las escalas, puede ser desde un canasto en la playa Ipanema, claro, vendiendo, yo qué sé, agua de coco, hasta un food recontra sofisticado, que te vende todo, que tiene horno. Claro. Viste, como que hay distintas escalas de comida callejera.
Acá hay un combo, dos mensajes increíbles. Dice: llegué hace 2 semanas de Tailandia, Camboya y Vietnam. Deliciosa la comida callejera. Hay ofertas de temprano y los caldos abundan. La comida tailandesa es maravillosa. La vietnamita fusiona la herencia francesa. Entonces comen bocatas con medias baguette, habitualmente con paté incluso.
Sí,
los tamaños de los banquitos en Vietnam tiene que ver con el almacenamiento, el lugar y la fácil retirada por cuando llega la policía que recogen todo. Y pegado,
no sé. Sí, es el banh mi, perdón. El banh mi es el sándwich de los sándwiches tipo submarino de los más famosos del mundo, que es el que Anthony Bourdain promocionaba siempre cuando iba a Vietnam, que es la herencia francesa de la baguette cuando era Indochina la colonia. Y después le ponen paté y después todo lo que ellos ya comen. Entonces es como la mezcla. Pudieron adoptar algo francés y lo hicieron con parte de su identidad.
Claro, y después tenemos un oyente que nos escucha viviendo. Dice, vivo en un país donde la comida callejera es parte de la cultura. Los departamentos en general no tienen cocina, por lo que se come en la calle. Y nos manda fotos de Tailandia, que es donde él está instalado. Dice, India debe ser el único lugar que la comida típica es mejor que en otro país. También por el peso cultural, ¿no?
No, me quedé pensando que tenés que ser, en tu caso, bueno, de ustedes, muy amplio en cuanto a caldos picantes, ese tipo de cosas, sí, tienen que jugar, porque en esos lugares...
Nosotros comemos todos, yo como picante, más
las
difícil...
de la India.
Más difícil fue en Chongqing, que es como al interior, es China interior, más al oeste. que ahí era muy picante. Hot pot y todo. Entonces había como una versión menos picante, pero era muy picante. Yo comía esa, pero ellos estaban felices. Como que, viste, si vos probás el picante y quedás rojo, tosiendo, ellos están tipo felices que te pase eso, ¿viste?
¿Qué lugares así te rompieron más la cabeza?
Y México me gusta mucho, Vietnam. Todo el sudeste es muy bueno.
El sudeste asiático.
Eso de que todo el día están comiendo, ¿viste? Es muy bueno.
No, a mí me encantaría, lo que pasa es que a vos se te nota menos que a mí.
Y después Medio Oriente también, pero funciona también con otras lógicas. Los panes los hornean en hornos colectivos. Entonces es más como de montar cosas en la calle. Bueno, o más de tardecita.
Está
cuando
el pan este árabe finito. Que
¿Lavash?
No,
¿es una sábana?
No, uno más chiquito. Bueno, que a mí me encanta.
¿De pita?
No, no, no. Ya me va a salir. Soy un desastre con la memoria.
Yo pensé en eso mismo que dijo.
¿Nan? Maurice. No.
No, no.
¿Roti? Esos están todos ahí, ¿no? Sí.
No, justo el que estoy pensando está y no es, pero ya me va a salir. Sigamos adelante.
Pero todo funciona. Esos los agrupamos también. Como que los capítulos también responden a eso. Si bien te dice el país o la región, los agrupamos por las cosas que los hacen parecidos. Entonces, un pan chato surgió en Medio Oriente, pero también surgieron los tacos en México. Como que funcionan con esa lógica de envolver alimento. Y nos pareció atractivo agruparlos así.
La comida callejera es lo que comes en la calle. Tiene que haber personas comiendo ahí. En Lima, por ejemplo, podés comer desayuno, almuerzo y cena todo en la calle.
Sí, sí, la Lima.
Esa, en realidad, que
Lima es un clásico.
En Uruguay nunca estuvo tan presente esa cuestión. ¿Qué es por un
tema
que,
ahora está
bromatológico,
primero
cultural?
Por tema bromatológico, yo no puedo decir nada con mi tendencia.
Lo digo yo, pero los controles son mucho
más,
o sea,
exigente.
Eso tiene sus pros y sus contras. Los controles acá son mucho más exhaustivos y entonces eso también limita un poco lo que se puede hacer en un carrito.
Y después también como la comida así a esa escala, no se ve que la gente no lo ve como una salida laboral o algo, ¿viste? Como que se ve que
hay un tema cultural países, también, claro. Es verdad. O sea, no, para nosotros, para mucha gente el carrito es la hamburguesa a la vuelta del baile. Allá la gente que sale,
claro,
a laburar,
o al estadio comes un pancho, claro. Pero no eso de lunes a viernes voy a comer a
No salí de la oficina, claro. Y te comes comida callejera y volvés.
Pero ahora está ampliando la propuesta con las ferias nuestras, con muchos inmigrantes que traen su comida. Feria de Tristán Arroja tiene una callecita,
bueno,
ahora.
Feria de Tristán, el cambio cultural que ha tenido en gastronomía es impactante. Con las corrientes migratorias.
Y funciona así, con ese griterío, el barullo, que eso es lo que también hace más rica la comida callejera.
Un chef desde España, que es un crack, dice: España tiene una cocina buenísima, pero si hay algo que recriminarle, aparte de su pastelería, es la comida callejera. La calle la tienen ganada los kebabs y las hamburguesas. La cocina española se queda en los mesones y chiringuitos. En cambio, los italianos defienden su comida a muerte y por eso cuesta que entren cosas de moda.
Bueno, si uno piensa en buena parte de Europa, la comida callejera es árabe.
No, sí, claro. No hay mucho. Cuando hicimos la investigación no encontramos mucho, salvo casos, por ejemplo, Noruega, creo que es los arenques estos que están fermentados.
Un crepe en París,
cosas
en un carrito,
muy
una mesa.
Anecdóticas, pero no hay una gran oferta. Eso la gente prefiere entrar a un restaurante o por la lógica también de la ciudad.
Sí, recuerdo en Berlín que el plato más pedido en la calle es el kebab.
Sí, el kebab. Eso viajó
por
los turcos en los años 70, pusieron de moda el doner kebab y es como la versión berlinesa del kebab.
Claro.
¿Qué diferencia tendría con el kebab original?
Es como el Tex-Mex, que ya
lo
rompieron.
Es como si fuera el pan de pita, pero lo doblan y lo rellenan.
Ah,
no es el pan
no
como griego, claro.
Ah.
Claro.
Es como más gruesito y está doblado. Están como apenas enrollados.
Bueno, en Ekaterimburgo, en Rusia, en el Mundial nos partimos la boca con. Era todo lo era como kebab, la comida callejera. Yogur, todo le ponían, estaba de más.
Sí, a mí me gusta.
A mí me encanta.
Pero la migración turca ahí sostiene el kebab como es en Turquía,
sí,
o ya lo profanaron como los yanquis, los burritos.
Después que lo adoptan, es como México, el taco, uno de los tacos más famosos es al pastor y es un doner giratorio,
claro.
Y es por las migraciones libanesas que llegaron en los años 30. Como que se va fusionando, no es una cocina. La comida callejera no es tan rígida como la cocina, claro. Como más de. Y del dictamen o de la academia o la comida tradicional, digamos. Si bien es tradicional, es más flexible, se adapta a los gustos. Tiene que ver mucho con la gente, cuanto más compra y todo, como que va modificando el consumo también.
Sí,
más rápido.
El taco al pastor, más allá de que se cocina en formato árabe, si querés, la mezcla que se hace para condimentar antes de pincharlo es completamente mexicana. Es arriba de una mesa y a mano con todos los churracos, que acá mucha gente lo vería y se escandalizaría.
Sí, sí, sí.
viví en Francia y allá también es como Alemania, los kebabs están por todos lados. Otro dice, en Alemania está el currywurst como plato callejero, que sí, es el, como el pancho del pan.
Nosotros hacemos la fiesta alemana con la cámara alemana en octubre, que es como un Oktoberfest, pero no podemos usar el nombre. Y el currywurst es los migrantes indios en Alemania hicieron este plato, que es la salchicha alemana, que es gruesa, cortada, servida con curry y ketchup sobre papas fritas anchas. Es como si fuera un fish and chips, pero es con la salchicha.
Sale por la
pancho cortado.
Claro, cortado, es grueso cortado con ketchup, con curry. Mirá. Con curry en polvo. O sea, ni siquiera. Está bueno. No, tiene como
por la ketchup.
Cosa agridulce, viste como.
No, hablando de eso, también muchas veces hay comida callejera de distintos niveles de costo y poder adquisitivo. En Perú se ha vuelto algo muy clásico, la salchipapa. Que es pancho cortadito arriba de papa frita.
Sí.
Y en realidad la cocina peruana tradicional se indignaría, pero bueno, en la calle mucha gente que no tiene acceso a otra cosa come eso.
Sí, es un plato aparece, muy popular, de memes, es como muy también viral la salchipapa, viste, muy claro, como para chistes.
Y porque lo que pasa es que las clases populares lo adoptaron como un plato propio porque les gusta y es barato.
Pusimos salchipapas, también pusimos. Eso, la cocina es como un. Siempre es un lugar de tensión entre lo local, lo extranjero. Cuando nombraste Perú, todas las migraciones japonesas fusionaron la cocina Nikkei, que es única de Perú. No se puede pensar en Japón o como que eso está bueno en la cocina también.
Bueno, se me fue el nombre ahora de los lugares estos que son de comida china, pero peruanizada. Tiene un nombre que te venden como si fuera comida china, pero por ejemplo con Inca Kola. De bebida, ya me va a salir el nombre. Hoy estoy bien para la memoria, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, pará, dice.
Chapati.
Chapati es el pan.
Chapati.
Sí. Ah, viene con el arroz, tipo
el
anterior,
arroz chaufa, claro. Será el tipo chino. Ahí va. El arroz chaufa, exacto. Que es chino peruano.
Sí. Exacto.
Solo los viernes.
Me salió chapati.
No, el chapati puede ser el pan.
No, por eso. De la charla anterior. Sí. El pan chato que no me salía.
Claro, viene uno. Ahora en 10 minutos dice el de recién. Solo los viernes en las puertas del Government Center, la estación de trenes de Miami, un grupo de mujeres improvisan una cocina y venden los mejores burritos de la ciudad. Está tan bien sazonado y la fusión del arroz y los frijoles que te olvidás que son las 7 de la mañana, dice tu gente desde allá.
Hermoso. Los chifas, viste que te salió más chifas, rápido.
Sí. A ver qué más dice.
Es como un lugar de comida asiática, pero peruanizada.
Chifa es la comida pedicina peruana, exacto.
Ahí me salió. Este me salió mucho más rápido que el pan.
Que el otro, sí.
Claro. En el capítulo, a mí yo soy loco por el frito, pero el capítulo fritura tiene. Cosas.
Y es seguro. Es todo lo que tenga fuego, aceite caliente, todo es muy seguro comer en la calle.
Cabrón, algo frito, claro.
Claro, porque quema todo, ¿no?
Hay unos alacranes ahí que están divinos.
Sí, esos en el sudeste, más los insectos, las arañas, los escorpiones, todo, son más como para el turista y más como un chiste ahí. Después en México comen chapulines realmente ellos. Sus pueblos prehispánicos comían chapulines y los usan.
Pero es que además con un chorro de limón y un poco de sal. Y
están fritos, tostaditos, son ricos, sí.
Claro. Lo que te pasa a veces es que te dan el conito y a veces alguno quedó medio ahí te salta.
Y tanta salsa que le pone saborizante, tipo el tamarindo, el coso picante, todo, uno que es rojo flúor, el otro que es tipo ácido. Viste, a veces probarlo solo es mejor y después sí le pones.
Pero nunca te pasó que alguno que quedó medio ahí salte del.
No. Yo estaban secos como fritos.
Hay uno que te salta del vasito, del tubo de papel.
Uno que aparece que es un clásico, que es como el plato inglés clásico que está en el capítulo ahí de embutidos. El fish and chips da como chaucha para un país continente como Reino Unido, o está tan
para
bueno.
Para un imperio, te diría.
No, está bueno porque nos amplió, nosotros lo incluimos porque nos amplió un poco salir un poco de la carne de vaca, ¿viste? Como la carne de cerdo y todo, porque pescado se consume más bien en el sudeste, pero como en el resto hay poca cosa de pescado.
Es verdad.
Y está bueno.
Como la fritura te mejora lo que sea, ¿no? Es impresionante.
Y eso, que sea crocante, también conserva bien el alimento, ¿viste? Adentro está cocido, afuera está crocantito.
No está seco, porque al ser hecho en aceite nunca
y
se seca.
Le pones limón, como a la gente también le gusta eso, ¿viste? Echarle un chorrete de limón, como los buñuelos. Acá, bueno, en Rocha, los buñuelos de algas, todo eso. No es comida callejera, pero es bien tradicional, bien local.
Claro.
Bueno, comida callejera se puede conseguir en todas las librerías.
Es tremendo regalo.
Estaba pensando eso de arbolito. Para pedirle a Papá Noel, claro, les digo, por las dudas.
Y la gente que no cocina o que no tiene idea, primero que es sencillo, siempre tiene de todas las complejidades, sí, las recetas, y después es un libro que te permite viajar. No solo viajar en tu cocina, claro, sino vas a viajar y decís, ¿qué puedo probar en la calle que sea típico? Que te hace como un panorama, como si fuera, sí, una guía de viaje, pero de comida.
Claro, incluso si no cocinás, el libro está buenísimo. O sea,
claro. Las recetas son sencillas, puntos, igual, ¿eh?
Sí, pero si
hacer
no...
Hacer callejeras son sencillas.
Los textos, claro, están buenísimos, más allá
la
de...
La fotografía es una locura también.
Claro, y el recorrido que te... Lo que decía, el recorrido que te hace por todos lados.
Sí. Mauricio Pizar, como siempre, un gracias, gran placer. Por la felicitaciones por el laburo.
Muchas gracias. Está buenísimo el libro. Y chapati y chifa. Viste que salió al final. Gracias. ¿No vamos, Pablito? Me dio un hambre ya. Un hambre. Para clavarse algo así, callejero, un taquito al pastor, por ejemplo. Pero bueno,
qué rico.
Todo no se puede. Traje verduritas hoy, porque el fin de semana fue.
Se le dieron la pera y ahora verduritas.
Exactamente.
Se hace clean, sí, ¿viste?
Detox.
Que sigan bien. Vienen a mesa, Anita.
Chau, chau.
¿Quién? Sí, viste, jamás se vino el frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?